Yo creo que el reto más grande siempre es crecer tú más y más. Porque si la empresa crece y tú no creces, entonces tienes un problema. Uh-huh. El tema es que si la empresa crece, yo tengo que crecer. Y ese es el verdadero reto de los emprendedores. Crecer todo el rato, crecer permanentemente, crecer constantemente. Y cuando tú creces permanentemente, tu empresa crece.
Bienvenido a Vivir Viajando, el programa donde vas a descubrir cómo diseñar un trabajo online y llevártelo en la mochila. Este podcast es para ti si eres un rebelde, un inconformista que quiere construir su propio estilo de vida. ¿Quieres dar la vuelta al mundo? ¿Vivir de lo que te apasiona? ¿Construir un negocio digital que te haga ganar dinero? Aquí descubrirás que con cualquier tipo de trabajo se puede vivir viajando. Conocerás ingenieros, diseñadores, psicólogos, artistas, arquitectos y hasta filósofos que han conseguido la vida de sus sueños como nómadas digitales. ¿Preparado? Sube el volumen. Empieza un nuevo episodio de Vivir Viajando. Con todos vosotros, Antonio G.
Hola, hola, soy Antonio G., creador de Inteligencia Viajera y fundador de la Escuela Nómada Digital. Y hoy tenemos una nueva entrevista. Estamos ahora mismo emitiendo en todos los canales, tanto en Instagram como en Facebook y en YouTube. Y otra entrevista, de las 21 entrevistas que estamos haciendo a 21 emprendedores digitales en este año 2021. Y hoy tenemos el gran placer de tener con nosotros a Sergio Fernández, de Instituto de Pensamiento Positivo. ¿Qué tal, Sergio?
Pues bien, feliz. Encantado de estar aquí, de compartir un rato contigo. Verifícame que se me oye bien en Instagram porque tengo un pequeño delay con el auricular. Si me dices que sí. Ok, seguimos adelante y todo genial.
Sí, de momento sí. No sé si equipo, brillante. Si me confirmáis vosotros también por el chat interno. Yo igual, a ver, no me contestan de momento. A mí sí se me escucha
bien. Pues listo.
Bien.
Pues encantado, entonces te respondo. Encantado de estar aquí contigo y de compartir un rato.
Qué guay. Muy bien, Sergio, pues ya hemos hecho un poquito la previa, o sea que te sabes cómo va a ir esto. Pero para todos los que nos estáis escuchando, ¿vale? Tanto en YouTube como en Facebook como en Instagram, por favor, den los comentarios, dejadnos desde dónde nos estáis viendo, ¿vale? Desde qué ciudad, desde qué país estáis, que siempre nos gusta escucharos. Y que sepáis todos que vamos a basar la entrevista como en tres partes. Ahora vamos a hacer una intro rapidita. Luego entraremos en preguntas un poco más profundas a Sergio sobre cómo él está haciendo en su caso con su producto, con su servicio o en su empresa, esta transición que viene siendo de hace unos cuantos años a lo digital, y al final también daremos paso a algunas de vuestras preguntas, ¿vale? Así que si también durante la entrevista tenéis alguna duda que queréis preguntarle a Sergio, la podéis escribir en los comentarios y el equipo luego al final de la entrevista le daremos paso. Pues Sergio, comenzamos.
Pues vamos a por ello, a tu disposición.
Muy bien, pues Sergio, primera pregunta. Hemos tenido el lujo, el placer de estar trabajando juntos en alguno de tus proyectos. En este caso, yo como asesor externo, por así decirlo.
Efectivamente, sí. Espera, que voy a buscar la Constitución y pongo la mano encima. Eso, pongo la mano encima y digo que sí, que por supuesto. Me he puesto hasta nervioso, digo, está la policía por aquí.
Sí, sí, sí. Es que estas cosas luego la gente no da crédito, entonces hay que jurarla, ¿eh? Sergio, siempre hacemos esta pregunta de cuánto has facturado con tu proyecto en total desde la digitalización, etcétera, etcétera. En tu caso, que es un número más impactante, ¿cuántas ventas habéis hecho desde esta digitalización de vuestros productos?
Exactamente, desde que empezamos a digitalizarnos no te lo sé decir. Lo que sí que te puedo decir es que en el año 2020, y me sé la cifra porque la cerramos el otro día, hemos hecho 17.300 ventas en el año 2020. Es decir, 17.300 personas que han dicho: me compro un curso de Sergio Fernández o de Instituto Pensamiento Positivo, del Máster de Emprendedores o de lo que sea. 17.300.
Bueno, empezamos fuerte la entrevista. Podríamos entrar en cómo y en qué y tal. Lo vamos a ver luego, ¿vale? Creamos un poquito de hype, hacemos el loop y luego entramos en el detalle. Sergio, aunque la mayoría de las personas te conocen, ¿de qué país eres y dónde te encuentras ahora?
Soy del mundo, nací en España y ahora mismo estoy en Madrid capital.
Súper. ¿Y qué edad tienes, si se puede decir?
Se puede decir, soy del 78, así que tengo 42 años.
42 añitos. ¿Y cuál dirías, Sergio, aunque bueno, al final tus enseñanzas, digamos que son, no sé si decir la palabra holística, pero cuál dirías que es tu sector o tu nicho de profesionalización?
Yo te diría que el desarrollo personal y profesional, que en mi opinión nunca debieron separarse, y a lo mejor yo vine al mundo para unirlos, pero desarrollo personal y profesional. O sea, todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano, todo lo que tiene que ver con plantearte una vida mejor y llegar hacia ella. Lo hago mucho, Antonio, como sabes, a través del emprendimiento. Yo creo que emprender es una de las herramientas mejores para alcanzar esta nueva vida. Así que, respondiendo a tu pregunta puntualmente, desarrollo personal y profesional, sobre todo a través del emprendimiento, a través de emprender.
Súper. Sergio, te han hecho cientos de miles de entrevistas. Nosotros también tenemos otra entrevista en el podcast, en el canal de Inteligencia Viajera, para quien la quiera ver. Y podríamos hablar de cómo empezaste todo esto, de cómo dijiste, va, me voy a Londres a alquilarme, a trabajar de lo que sea allí. En fin, tiene una historia muy bonita, pero miradla en otra entrevista. A mí me gustaría ir a esta directamente, ¿no?, a esta transición en ese año 2018, donde tú decides irte a Estados Unidos, a Stanford, a vivir una experiencia formativa, por así decirlo, o de desarrollo personal y profesional. Y desde ahí, digamos que todo cambió, digamos, en tu empresa, ¿no? O tú comenzaste a hacer estratégicamente ciertos cambios para, digamos, tener mucha más libertad como tienes ahora, ¿no? Cuéntame un poco por qué decidiste hacer esto y qué pasó en Stanford.
Pues mira, en el año 2018 pasaron varias cosas muy bonitas y muy interesantes en mi vida. La primera de ellas es que decidí o pensé o tuve como la intuición de decir, yo creo que este proyecto que tengo, que es masterdeemprendedores.com, ha llegado a su techo, creo que lo tenemos muy pulido después de 6 años trabajando en él. Yo sentía que como que había llegado a lo máximo a lo que podía llegar. Pero como yo sé que uno nunca puede llegar a lo máximo a lo que puede llegar, sino que simplemente te falta perspectiva, hice varias cosas. La primera, me fui a Londres a estudiar un pequeño máster de emprendedores concentrado, y la segunda, me fui el verano de ese año, del año 18, me fui a Stanford a hacer un máster de emprendedores. No se llamaba así, pero básicamente era un máster para emprendedores. De hecho, de España había 3 empresas en este máster. Una era un representante de MAU, otra era un representante del Banco Sabadell y la otra era un representante de Instituto Pensamiento Positivo. O sea, era un máster a nivel internacional de grandes empresas, de gente con proyectos que los quieren escalar y que juegan en serio. De hecho, me costó un dineral. De aquel máster en Stanford, aterricé en septiembre en Madrid con una idea clara. Y la idea clara era la idea de escalabilidad y la idea de llevar los proyectos a un siguiente nivel. Si te digo la verdad, no me traje mucho gran contenido para mi máster, de verdad, modestia aparte, si no lo diría igual. Creo que los contenidos que tenemos están a primer nivel internacional, pero sí que es verdad que me vine con la idea de escalabilidad y con la idea de hacer proyectos que puedan llegar a muchas personas. Así que eso, unido a que el clima en España es poco amigable para las empresas, es poco amigable para el emprendedor y no tiene pinta de que vaya a cambiar hasta que consigamos despertar del sueño en el que estamos, me hizo que en el año 18 tomara la decisión de digitalizar IPP, digitalizar Instituto Pensamiento Positivo, para poder llegar a más personas y para a la vez proteger a la empresa de un posible, de una posible situación país adversa en contra de los emprendedores. Y con eso en mente, me puse a trabajar en otoño del 18 para digitalizar todos mis proyectos. Como sabes, Antonio, un hombre siempre es optimista por definición. Y entonces yo dije, esto en unos mesecillos, yo como que lo tengo hecho, ¿sabes? Esto yo me pongo y pim, pam, en 3 mesecillos lo tengo. Y básicamente 2 años después hemos acabado de digitalizar todos los productos y de convertirnos en una empresa 100% digital.
Qué guay. Obviamente han sido unos cuantos años, como tú has dicho. ¿Por dónde se empieza la digitalización de algo que es 100% presencial, Sergio?
Yo empecé por ver qué hacen otros, que a mí me parece una manera bastante inteligente. O sea, yo, mira, cuando la gente quiere dinero va a los bancos. Yo cuando quiero dinero voy o a las librerías o a las formaciones o a los mentores. Entonces, lo que hice fue empezar a ver qué estaban haciendo otros. Entonces, empecé a pedirle amigos que estaban haciendo cursos en escuelas de primer nivel a nivel internacional que me permitieran compartir un rato con ellos delante de la pantalla y enseñándome cómo eran las clases que estaban haciendo, etcétera. Empecé a ver qué estaban haciendo otros, empecé a enterarme de cómo era la formación top a nivel internacional también, y a partir de ahí empecé a contratar talento, a contratar personas, no necesariamente contratar, que también, pero no necesariamente dentro de la empresa, sino talento en un sentido amplio, para que me pudieran dar pistas de por dónde ir. Al final, yo creo que un emprendedor es una persona que tiene que tener, por un lado, intuición. Yo no hice caso de todo lo que me dijeron, por supuesto, pero sí que escuché todo. Todo lo que me dijeron lo escuché y tomé nota. Y entonces, por un lado es intuición y por otro lado es como conocimiento. Así que eso fue lo primero que hice, Antonio. Pasarme meses siendo, así te lo digo, siendo el más tonto de cada reunión. Que sabes que yo es algo que recomiendo mucho. Digo, tú tienes que estar en una mesa en la que tú no seas el más listo. Tienes que ser el vecino pobre del vecindario. Y mira, esta frase que estáis poniendo ahí, de todo lo que me dijeron lo escuché y tomé nota, te puedo garantizar que es así, Antonio. O sea, te puedo garantizar que he levantado acta de cada reunión que he tenido, porque creo que esa es la mejor manera de aprender. Escuchar, tomar nota e investigar.
Qué guay. De todo lo que tenéis, digamos, entre manos en IPP, digamos que tú decidiste que lo que eran tus dos grandes programas, que básicamente es el máster de emprendedores y el máster de desarrollo personal y liderazgo, tenían que pasar, ¿no? Digamos, por esta digitalización. No sé si esto se calendarizó de alguna manera y tú dijiste, oye, para este año tiene que estar, por lo menos, que tengamos las dos versiones, digital y presencial, o digamos que empezaste a hacer o con otros programas más pequeños o con algunos seminarios, etcétera, etcétera. Cuéntame un poquito cómo lo pasaste, porque yo creo que la primera pregunta es como, guau, el programa estrella, ¿no? El máster de emprendedores,
sí.
¿Cuándo y cómo, ¿no?
O sea, nosotros arrancamos en octubre con la idea de digitalizarlo y, como te digo, yo no recuerdo ahora mismo exactamente, pero yo creo que nos pusimos un plazo como de 6 meses. Yo, si no me equivoco, yo creo que me planteé que, claro, es que me da ternura ahora hablar de esto, ¿no? Pero creo que dijimos como que en marzo del 19 estaría todo hecho. Y en marzo del 19 no estaba hecho ni por error. 26 profesores, bueno, tú lo sabes, eres profesor de masterdeemprendedores.com, sabes cómo están las asignaturas hechas, sabes la cantidad de valor que hay. O sea, es que era técnicamente imposible hacerlo en 6 meses. Así que nos propusimos primero masterdeemprendedores.com y dijimos, oye, luego cuando acabemos con este empezamos con masterdedesarrollopersonal.com. Lo cierto es que masterdedesarrollopersonal.com, en honor a la verdad, empezamos a fabricarlo en abril del año pasado y me queda solamente una clase por grabar. Es decir, esta práctica está acabado al 99%.
Qué guay. Vamos a ir a ese, si te parece, a ese momento en el que decides sacar la primera edición del máster online, por así decirlo, sí. Cuéntame un poco cómo lo hiciste, cuáles eran, sobre todo, y también cuéntame un poco tus primeros miedos, ¿no? Porque obviamente tú tenías una trayectoria bestial, ¿no? Y estaba el máster más que validado. No sé si tenéis 40 y tantas ediciones, ¿no? Ya cuando lo sacamos.
Cuando lo sacamos íbamos por la 26, si no me equivoco.
26. ¿Cómo, o sea, a qué te enfrentas, ¿no? Porque es como volver a hacerlo todo por primera vez. ¿O no?
Yo básicamente tenía una preocupación, no sé si le diría miedo, o una ocupación, un foco. Yo tenía una obsesión, Antonio, y la sigo teniendo, ¿eh? Y era que la persona que comprara el producto se llevara una experiencia transformadora absolutamente guau y sobrenatural. O sea, yo mi obsesión es que cada persona que entrara en el Máster de Emprendedores se llevara transformación real para su proyecto y para su negocio. Y esto que he dicho así es como, va, bueno, bla, bla, bla. Cuando uno se detiene a analizar esto, era como, yo en presencial sé hacerlo. Yo sé cómo se hace eso en presencial. Yo sé qué hay que hacer para exponerse a una formación en IPP y que eso te transforme la vida, porque lo llevo haciendo muchos años. Pero no sabía hacerlo en digital. Así que lo primero que tuve, de hecho, ha sido sinceramente lo único así realmente que he dicho, va, esto es lo que, este es mi foco. Fue como, ¿cómo consigo transformación de un tío que está en Perú o que está en Cuenca o que está en Santiago de Chile o que está en Santiago de Compostela? Qué sé yo, que está desde su casa. Y eso es a lo que más tiempo me dediqué a investigar, porque yo sabía que el resto iba a ir bien. Yo creo, Antonio, que el éxito de un proyecto ya se sabe en el momento en el que nace, solo por la intención con la que nace. Ojo con esto, ¿eh? Es decir, yo decía, si yo pongo mi foco y mi intención en conseguir transformación para los alumnos gracias a los mejores contenidos, esto yo sé que se venderá solo. Y luego la experiencia ha demostrado que no solo, pero casi solo, pero que se iba a vender bien. Así que ese fue como el principal caballo de batalla, digamos.
Qué bien. ¿Y qué sentiste o qué pasó cuando de repente lanzas y hubo unos cuantos alumnos que confiaron también en el máster online, ¿no?
Bueno, es que de hecho fue una cosa muy bonita porque, mira, estábamos en un seminario presencial, Vivir con Propósito, en Madrid, 500 y pico personas en una sala, Y entonces de repente me dice una persona, yo estaba trabajando como hago siempre, en secreto. Yo sabes que, Antonio, lo hemos hablado tú y yo alguna vez, yo trabajo y cuando lo tengo hecho, yo no hago storytelling, yo hago story doing. O sea, yo lo hago y luego lo cuento. Y entonces yo estaba trabajando en secreto, entre comillas en secreto, porque yo estaba trabajando en el Máster de Emprendedores Online. Y estaba en un seminario de Vivir con Propósito, 500 personas, levanta la mano alguien, no me acuerdo ni quién, alguien, oye, que es que yo estoy fuera, que es que yo quiero hacerlo, pero no puedo venir a Madrid. ¿No estarás trabajando en algo online? Digo, va, estoy trabajando en ello. Y entonces de repente la sala se enfervoreció, lo queremos y tal. Y entonces yo me vine arriba ante la cara, todavía tengo el recuerdo de la cara de pánico del equipo en la última fila, como, no, no lo hagas. Entonces yo me vine arriba y digo, mira, hacemos una cosa, lanzo hoy una versión beta y el que se quiere que se apunte y cuando tengamos esto montado, que yo espero tenerlo en unos meses, pues ya está, pues lo dejáis hoy pagado y a un precio de risa y ya empezáis cuando lo tengamos. Y entonces ese día, yo no me acuerdo, pero se nos apuntaron decenas de personas, igual 100 personas, es que ni me acuerdo, no sé, mucha gente se nos apuntó, pero decenas, ese día llenamos la primera edición beta. Y entonces fue como sorprendente, fue como, hostia, no lo tengo hecho y ya tengo la primera edición llena. Y entonces a la gente que se apuntó le dijimos, oye, es que puede haber fallos, es la primera versión. Y la gente, no, que me parece todo bien, sí, me voy a apuntar igual. Y era una cosa como sorprendente, ¿no? A esta gente la hemos cuidado, la hemos mimado, se lo compraron a un precio de chiste, esta es la verdad. Y ha sido hemos transitado con ellos, nos han ayudado a co-crear el producto, ha terminado ahora hace poco y ha sido, la verdad, un grupo, bueno, como todos en IPP, pero ha sido un grupo con el que he trabajado, bueno, codo a codo trabajando en esta primera versión. Y así fue como lanzamos la primera versión beta. Luego estaba en otro seminario en Medellín, me pasó lo mismo. Estamos en Medellín, no podemos... Yo vendí el presencial en Madrid, la gente de Medellín me decía, pero ahora, chaval, ¿cómo me voy a ir yo 10 horas para un vuelo para ir a Madrid 20 fines de semana? Y les conté lo mismo. Dije, oye, el beta y tal. Y no sé, vendimos ahí otras 80 o 100 plazas, no sé. Y así fue como fuimos llenando, en realidad. Antes incluso de tenerlo hecho.
O sea, prácticamente se vendió sin vender y sin quererlo, ¿no? Por una anécdota espontánea en mitad de un seminario.
Sí, sí, realmente sí. Y yo aprovecho para decir que todas las personas que se apuntaron sabían que eran un beta, tenían garantía de devolución y todo el mundo sabía que yo estaba fabricando el producto y les íbamos informando de cómo lo íbamos fabricando. Lo digo también como por no ir muy de listo ni de nada. O sea, quiero decir que todo el mundo que estaba allí se podía desapuntar o se podía quedar y sabía lo que estábamos... O sea, todo el mundo que estaba allí sabía lo que estaba pasando, que me parece importante apuntar esto.
Qué bueno. Con esto, Sergio, cuando ya comenzaron a transitar un poco los alumnos por ese máster beta... digamos que tú ya te sentías como más confiado para ya lanzarte toda a la piscina o daba igual porque ya estaba 100% confiado de que esto iba a salir sí o sí.
Es que los contenidos, o sea, vamos a ver, las herramientas ya estaban testadas y lo que faltaba era la metodología online. Es cierto que una vez que los alumnos del beta, desde la sesión 1, mira, hay una cosa que en IPP pasa mucho y es una belleza. Y es el, solo este seminario me ha pagado el máster. Yo esa frase, no sé la cantidad de veces que la he escuchado, dicha de una manera o de otra, ¿sabes? Rollo, solo este módulo me ha pagado el máster, solo esta clase de hoy me ha pagado el máster. Y cuando íbamos por el módulo, no sé, me lo invento, 8, 10 o 12, y había escuchado esto ya muchas veces, fue como, vale, ya está, es que esto funciona igual, porque al final lo que funcionan son las herramientas, no la metodología. Dicho esto, nos hemos trabajado una metodología muy completa, muy trabajada, como sabes, pero más allá de la metodología, lo que funciona son las ideas.
Qué bueno. Igual hay alguna persona que está pensando, sí, pero de lo mío esto no se puede hacer online. No sé si a ti te asaltó en esa mente gótica que tenemos. No, ¿verdad?
Sinceramente, no. O sea, yo sé que la entrevista quedaría mejor si te dijera que sí, pero lo cierto es que no, esa es la verdad.
Digamos que el resultado de los alumnos independiente, ¿no? Cuando hacen, independientemente de si lo hacen presencial, que
sí,
si lo hacen
sí, online. Sí. Vamos, los resultados son los mismos, vamos, de hecho te diría que hay más resultados, porque como hay más personas que pueden acceder al producto, de hecho este año ha habido muchísimos más testimoniales y muchísimos más emails de los que ya de por sí tenemos, así que, si es que al final, o sea, yo creo que lo que tenemos que entender es que lo que transforma a la persona son las ideas y es la propia vibración de la organización o la propia vibración de los profesores, o sea, hay una cosa que yo creo que a veces a los formadores nos cuesta aceptar y es que no transforma tanto nuestro trabajo como nuestra presencia. Esto no significa, y tú y yo hemos trabajado juntos, que yo no me trabaje la... Esto no significa que yo no sea un amante del detalle. Yo soy de los que cree, como este dicho alemán, que el diablo está en los detalles. Pero dicho esto, hay una cosa que es solamente la presencia, solamente el estar allí ya transforma. Y por eso no es tan importante el que sea presencial o online. Dicho esto, lo presencial tiene cosas que lo online no tiene, como lo online tiene cosas que lo presencial no tiene.
Exacto. Bueno, Sergio, y llega el momento de tu primer lanzamiento. Cuéntame qué hiciste, porque yo sé que estudiaste, ¿eh? Eres un alumno en plan que te miraste un montón de cosas. Cuéntame un poco cómo inicia esa investigación y cómo empiezas, ¿no?, a desarrollar esos guiones, esa metodología para hacer los 4 vídeos, ese lanzamiento. Cuéntame un poco qué fuiste viendo, también por si alguna persona está pensando hacer esta transición o hacer un lanzamiento como el que tú has hecho reciente. Bueno, tú ya llevas un par de ellos, ¿no?, por lo menos. Sí, cuéntanos. Sí.
Mira, yo hice lo que siempre hago, Antonio, y es ser humilde. Y lo que hice fue mirarme al espejo y decir, chaval, no tienes ni puñetera idea de esto. Entonces, esto ya es mucho, porque, claro, si uno asume que no tiene ni idea, o sea, yo llevaba un año y pico fabricando un proyecto full time, o sea, yo he dedicado mi vida a la transformación de otros seres humanos y en concreto este último año y pico lo dediqué a fabricar asignaturas, una de ellas la tuya, pero contigo, con otros 26 profesores o 27 del máster de emprendedores y lo mismo con el de desarrollo personal y tal. Y entonces, claro, yo me había fabricado todo eso, sabía que funcionaba porque teníamos la beta del emprendedor y repetimos lo de la beta con el de desarrollo personal, pero yo no sabía hacer un lanzamiento, no sabía venderlo. Entonces hice varias cosas. Al final, uno puede aprender de muchas maneras. ¿Cómo puede aprender uno? Uno puede aprender de manera autodidacta, y fue lo que hice, es decir, me compré libros y me los empollé y me los estudié. Uno puede aprender yendo a formaciones, también lo hice. Uno puede aprender con mentores, uno puede aprender con asesores. ¿Y yo qué hice? Tirar de todas estas líneas. Entonces, en autodidacta me leí libros y me estudié varios lanzamientos. Es decir, me había apuntado a varios lanzamientos que me dediqué a levantar acta de ello. Entonces, ¿qué significa levantar acta? Que los estudié. Cuando digo que los estudié, es que me miré los minutos que duraban, cuánto duraban las secuencias, el tuyo me lo vi varias veces, Antonio, como ya te he dicho en alguna ocasión, me lo vi varias veces para entenderlo, porque cuando uno no sabe, cuando yo me fui a estudiar inglés a Londres y a vivir a Londres, todos los días estudiaba inglés, porque es que si no, no hay manera. Entonces, de aprender, y esto hice lo mismo. Y una vez que tuve ese conocimiento, pues, ¿qué es lo que hice? Pues también hablar contigo y decir, oye, Antonio, nos echas una mano, porque una cosa es el conocimiento teórico de los libros y de lo que uno puede llegar a aprender analizando, que por cierto, se puede llegar a aprender la hostia de cosas hoy en día, sí, a poco disciplinado que seas, es impresionante la cantidad de... Yo cuando la gente, Antonio, me dice, no, yo no tengo dinero para formación, digo, si es que no te hace ni falta, o sea, el dinero es para acelerar, el dinero es para gastar menos tiempo, o sea, tú eventualmente hoy sin dinero puedes llegar a aprender, lo que pasa es que en vez de un mes te va a llevar un año, pero eventualmente lo vas a acabar aprendiendo. Y la última, o sea, autodidacta, estudiar, formarme, leer libros y hablar contigo también.
Qué guay. Y Sergio, bueno, estuvimos hablando unas cuantas horas durante antes en el post lanzamiento. Y bueno, la verdad que tú y todo equipo, ¿no? Porque digamos que esto también hay que decirlo, ¿no? Que un lanzamiento es mucho trabajo y hay que involucrar a más personas, ¿no? Para que realmente se puedan hacer todas las tareas, porque hay un montón de cosas, ¿no? A desarrollar. Vosotros hicisteis un gran trabajo. Mi pregunta es, y creo que en una de las sesiones de estas que estamos haciendo, ¿no? Estábamos analizando los números y tal, y recuerdo que me dijiste algo de los guiones y es como, no, y tú, no sé si era la edición o lo que sea, de tus vídeos, es como el mejor cuidado de los vídeos, no sé qué, no sé cuánto, y luego vosotros hicisteis un muy buen trabajo también, audiovisual, ¿no? Cuidando pues, el detalle, ¿no? Cosa que hacéis también muy, muy bien en IPP. Digamos que para tú seleccionarme, si me permites la palabra, a mí como, hostia, Antonio de alguna manera tiene que estar como consultor o como asesor nuestra, indicándonos tal. ¿Qué es lo que igual viste en mí que no viste en otras personas? Igual diste, hostia, este tío que es raro con barba y con rastas, igual, yo qué sé, tiene algo que me gusta, tiene algo que no me gusta. Cuéntame un poco qué pasó, ¿no? Porque al final, yo siempre lo he dicho, ¿no? Públicamente, que yo creo que empecé con este rollo del emprendimiento, ¿no? Escuchando la radio contigo, viendo tus vídeos en YouTube, hasta que finalmente, bueno, tuve el placer de conocerte, luego también de ser profesor, ¿no? En el máster y finalmente poder ayudarte también en mi humilde experiencia, ¿no? Con tu lanzamiento, ¿no? Entonces, digamos que era como un círculo para mí muy raro, ¿no? Es como, guau, puedo ayudar a Sergio Fernández, ¿no? Que fue un poco lo que nos llevó un poco a tener esa relación más íntima.
Yo te diría varias cosas. La primera de ellas es que tú y yo habíamos hablado ya en varias ocasiones y había una cosa como de fiarme, o sea, como de energética. A mí, si fueras el tío más listo del mundo y no me fiara de ti, yo no te, ni siquiera te hubiera pedido ayuda ni nada por el estilo. O sea, quiero decir, yo ante todo, yo una de las razones por las que me hice emprendedor es para ser más libre. También me hice para ser más sabio y para ser más rico. Pero sobre todo me hice para ser más libre. Entonces, una de las cosas que te da el que te vaya bien es que tú puedes elegir con quién relacionarte. Siempre que la otra persona, obviamente, como en este caso tú también quisiste, la otra persona quiera, ¿no? Pero era como que había algo como de que me fiaba. También porque había algo en tu trayectoria parecida a la mía, como de no encajar en el mundo, como de decir, yo creo que la realidad tiene que ser de otra manera, como de no settle down, ¿no? Como de no rendirte, como de no sé, de querer más, ¿no? Y eso a mí, como que esa energía me gusta. Pero también porque vi que había un profesional detrás. Para echarnos unas risas, yo estoy el primero, pero para trabajar también. Y esto no todo el mundo siempre lo entiende. Entonces, yo eso sí lo vi en ti. Y además de todo esto, yo me analicé tu lanzamiento y me vi el tuyo y me vi muchos más. Y yo dije, hostia, aquí hay algo que está currado. Aquí hay horas de trabajo, aquí hay mimo. Porque hay una cosa que uno no puede decir, pero cuando tú te subes en un Porsche no es lo mismo que en un Seat, ¿sabes? Es como, aquí hay más mimo, aquí hay más cariño, aquí hay más horas. Y esto es un poco lo mismo. O sea, yo vi tu lanzamiento y dije, esto está bien hecho. Aquí se ve que hay cariño, se ve que hay intención y se ve además que hay profesionalidad. Así que, pues un poco es un poco por empatía o simpatía o empatía y simpatía energética y por otro lado por profesionalidad, que yo personalmente es algo que respeto, que valoro, que admiro y yo que sabes que soy muy de la meritocracia, me gusta la gente que es profesional.
Qué guay. Oye, Sergio, ¿y qué pasó en ese lanzamiento, ¿no? Porque hubo algunos pequeños momentos de estrés, pero en general la verdad que fue bastante rodado, ¿no? Entre comillas, sí. Pues salió muy bien, ¿no? Cuéntame un poco cómo lo viviste para hacer tu primer lanzamiento. Sabes, el trabajo brutal, ¿no? Que hay que hacer en tiempo, en recursos, en personas, en inversión. Cuéntame un poco cómo lo viviste desde atrás y si lo viste como que, va, esto es como dicen, como chupado, ¿no? Esto es como pan mojado.
Hay mucho trabajo, o sea, yo no sé la cantidad de horas que le he metido, pero, o sea, bueno, lo que hablábamos hace un instante, en edición de vídeos, claro, bueno, en fin, o sea, yo trabajo con gente muy profesional de vídeo, pero es que hay un huevo de horas, o sea, es que incluso en la edición, en la postproducción, ahí se van horas en revisar los copies de los emails, en todo. Mira, yo hay una frase que tengo mucho, Antonio, y es, cada día tiene su afán. O sea, yo todos los días a las 9 estoy sentado. Entonces, hay tres tipos de asuntos, los míos, los tuyos y los de Dios. Entonces, yo digo, yo me encargo de los míos. Entonces, ¿y qué son los míos? Los míos es hacer lo que yo sepa de la mejor manera posible cada día. Luego hay otros que son tus asuntos, pues los tuyos en esta ocasión como ayudante, los del resto del equipo, tal. Y luego otros que son los de Dios, que mira, yo no sé si luego la gente nos comprará masivamente o no. Pero el premio yo ya me lo llevaba. ¿Por qué? Porque quería hacer una cosa y la he hecho. Entonces, ¿yo qué hice? Encargarme todos los días de manera muy intensa, esta es la verdad, de este lanzamiento que llevó muchísimos cientos de horas de mí y de todo el equipo. O sea, yo la verdad que cuando te lo había escuchado lo de, no, un lanzamiento lleva tiempo y tal, yo decía, vale, pero yo soy un trabajador entregado. Y digo, no, es verdad que el que se meta aquí sin ser un trabajador entregado lo va a pasar mal, o sea, esa es la verdad.
Pero a ti, pese a que todo esto lleva mucho trabajo, no es que te dijera, bueno, lo hago una vez y ya está, sino que automáticamente terminaste uno y dijiste también el máster de desarrollo personal y a continuación te metiste en otro lanzamiento. Cuéntame un poco porque era como una no sé si era una necesidad de cerrar este ciclo y de lanzar cuanto antes ese máster, ya que tenía pues toda la experiencia no acumulada.
Claro, es que el máster, yo paralelamente a todo esto estaba trabajando en el máster de desarrollo personal primavera, verano y otoño. Y entonces, bueno, cuando acabamos todo el lanzamiento del de emprendedores, que acabamos como a mediados de octubre aproximadamente, yo me tomé ahí un mes y pico un poco más calmado, vamos, un poco más calmado, que en fin, yo cuando le explico a mi gente cercana que es un poco más calmado, alucinan, ¿no? Pero bueno, un poco más calmado y justo esto coincidió con el fin del máster de desarrollo personal.com y dijimos, pues venga, nos metemos. Y entonces estas navidades pasadas volvimos a grabar unos vídeos. Que yo cuando grababa los vídeos yo decía, digo, mira, aunque no se venda nada, yo ya he hecho el bien. Y para mí eso es la hostia, porque hemos compartido un montón de información, hemos dado formación gratis, han apuntado decenas de miles de personas y a mí eso me hace feliz, ¿sabes? Por la misma razón por la que hacía la radio, porque me vuelvo loco, Antonio, de ver que el ser humano hoy tiene la información necesaria para que todos pudiéramos ser libres, sabios y ricos, y la mayoría de las personas no tienen acceso a eso. Entonces, arranqué el lanzamiento del MDP con esta idea muy presente en la cabeza, porque creo que hace falta en este momento en la sociedad, y dije, el que se apunte al final, bienvenido sea, va a tener un año 2021 que no se le va a olvidar en la vida, porque el que se haga el máster de desarrollo personal en este momento no se le va a olvidar nunca jamás la transformación que va a tener, y más en este momento. Pero digo, el que no se quiera apuntar o lo que sea, por lo menos que se lleve unos vídeos que sean transformadores de verdad. Y arrancamos ese lanzamiento con esta idea en la cabeza. Y a mí me ha hecho muy, muy feliz este lanzamiento. Muy feliz. De hecho, el día que abrimos carrito, yo de verdad que no es por ir de güey ni nada, pero lo hablaba con el equipo y le decía, digo, ya hemos hecho el bien. O sea, digo, pase lo que pase, la vida nos va a cuidar porque hemos hecho el bien.
Igual, yo creo que una de las cosas que también enseño con los alumnos de IPP, ¿no? En mi asignatura es esto, ¿no? Al final un lanzamiento, obviamente la empresa la tienes que capitalizar y vender y ganar dinero, y esto está genial y cuanto más mejor. Pero lo que dejas justo antes de todo el conocimiento transmitido de manera completamente altruista y gratuita, yo creo que es impresionante. Y las personas al final, aunque no entren, te van a dar la gracia y van a querer más contenido. Y yo creo que fidelizar también de esa manera es súper súper positivo. Y me alegro que tú también tengas, ¿no?, esa sensación. Sí. Y Sergio, una pregunta para comparar, aunque obviamente comparar peras con sandías no tiene mucho sentido, pero... En un año aproximadamente, ¿cuántos alumnos transitaban el máster de emprendedoras presencial? Y de este primer lanzamiento, ¿cuántos alumnos se apuntaron al online?
Pues déjame que te lo calculo grosso modo. El máster de emprendedores a lo mejor lo estaban haciendo unas 300 personas al año aproximadamente. Uh-huh. Y en el primer lanzamiento hicimos unas 300, como 360 o 370, algo así.
¿Y qué se siente en hacer una vez lo de todo un año, Sergio?
A ver, eso tiene un poco de trampa, porque no es tan así. O sea, en realidad, si lo hiciera cada semana, claro. ¿Sabes? O sea, en realidad, o sea, es fascinante, ¿eh? Entiéndeme. Pero que en realidad, claro, nosotros, o sea, lo que hicimos fue condensar toda la venta en una semana, digamos, ya para un año. Uh-huh. Dicho esto, lo que se siente es fascinante. O sea, eso es indudable, y tú lo conoces igual que yo, o mejor, porque haces todavía más venta, pero es fascinante, esa es la verdad.
Qué guay. Y Sergio, ¿qué ha pasado ahora, ¿no? Porque digamos que tú te has llegado a este punto de que creo que no te lo planteabas, ¿no? Que tu intención era tener las dos cosas, ¿no? El presencial y el digital. Pero ha llegado un punto en que te estás planteando si realmente lo presencial merece la pena, dadas las circunstancias que estamos viviendo hoy, ¿no?
Efectivamente, es que es con el condicional, es dadas las circunstancias. Pero uh-huh. Las circunstancias no es el virus, las circunstancias es las medidas adoptadas que nos impiden a las empresas funcionar con normalidad. Entonces, hasta que esta sociedad despierte y se dé cuenta de que nos están tomando el pelo, yo no voy a ser cómplice de todo eso. Por lo tanto, hasta que no volvamos a una circunstancia en la que yo considere que se puede trabajar con normalidad, lo presencial de momento no lo arrancamos. Si yo mañana, sin incumplir ninguna legislación vigente, pudiera arrancar presencial, yo mañana arrancaba presencial. Porque es que me gusta, y porque es que no es lo uno o lo otro, es que es lo uno y es lo otro. Hay gente que preferirá online y hay gente que preferirá presencial. Pero bueno, dadas las circunstancias, la decisión que hemos tomado en IPP es de momento dejarlo en stand-by.
Mm, súper. Y Sergio, llegamos a ese punto que enlazamos al principio de la entrevista con esas 17.300 ventas. Digamos que esto se ha desarrollado durante todo el año, que habéis hecho diferentes acciones, ¿no? Había programas muy económicos, había programas de más valor, etcétera, etcétera. Pero no sé si nos puedes dejar como algunos consejos basados en tu experiencia de todo lo que habéis hecho en este 2020 en el ámbito digital, ¿no? Porque habéis probado diferentes cosas, los lanzamientos de los que hemos hablado son una, pero habéis hecho muchas más, ¿no? Cuéntame un poquito, porque igual las personas que nos están viendo pueden aplicar también algunas de las cositas, ¿no?, que vosotros habéis hecho para llegar a este número.
O sea, nosotros básicamente lo que hemos hecho ha sido como micro lanzamientos y lanzamientos de verdad. O sea, hemos hecho webinarios de lanzamiento de la edición beta, por ejemplo, del Máster de Desarrollo Personal. Hicimos otro webinario de lanzamiento del Express, porque nosotros dentro del Máster de Emprendedores tenemos una edición Express que es solo contenido a tu aire para los autodidactas, y una edición Premium en la que hay coordinador, en la que hay tutor, en la que hay webinarios con los profesores, contigo, conmigo, con los otros veintitantos. Entonces, hicimos webinarios de lanzamiento de las versiones Express, que son mucho más económicas. Hemos hecho webinarios en directo de fin de semana, al final de los cuales hemos ofrecido a quien quiera seguir aprendiendo con nosotros, bueno, pues la posibilidad de unirse al máster. Hemos hecho las conferencias. Yo típicamente venía haciendo conferencias en primavera y en otoño en Madrid, gratuitas. Entonces esto decidimos pasarlo online y, o sea, hemos repetido el formato de presencial en online. O sea, hemos hecho muchas cosas. Y te digo la verdad, ha sido un año absolutamente non-stop. O sea, no te creas que los 17.300 han salido así como de la nada. Pero dicho esto, es verdad que es muy gratificante comprobar cómo haciendo cosas se puede escalar y se puede llegar a ese número de personas.
Y Sergio, ahora que podrías coger toda tu empresa y llevártela en una mochila e irte a, yo qué sé, a Indonesia, Australia, Nueva Zelanda o yo qué sé, no sé, ¿qué sentimiento tienes? ¿Es como, es mejor, es igual? No sé, ¿que te ha cambiado igual algún tipo de planteamiento de presente y futuro que tengas también en tu ámbito de vida más personal, puede ser? O digamos que es como, no, todo bien y ya veremos qué es lo que pasa mañana, ¿no?
No te puedo responder a esto, Antonio, básicamente porque no tengo mucha claridad al respecto. O sea, es verdad, ajá, que nos estamos planteando muchas opciones. Es verdad que hay más opciones sobre la mesa de las que había hace 2 años y está todo por ver. O sea, no sé, yo creo que algún cambio habrá. De momento no se ha materializado, pero tú sabes que todo se crea primero en el mundo de lo no físico y luego en el mundo de lo físico. Pero es verdad que hay algo aquí dentro que sí que ha cambiado. Uh-huh. Y que probablemente se termine manifestando en algún cambio. Dicho esto, yo mi vida esté en Madrid o esté en Indonesia o cuando he viajado por ahí y tal, yo al final básicamente hago todos los días lo mismo. O sea, trabajo todos los días, leo todos los días, hago un poco de deporte, no todos los días, pero casi todos, etcétera. Entonces, a mí en el fondo me da un poco igual vivir aquí que vivir allí. Uh-huh. Pero dicho esto, es posible que a lo mejor nos vayamos a vivir allí. Allí no se sabe, no se sabe dónde es todavía.
Qué bien, qué bien. Bueno, yo te estoy intentando convencer aquí a Tenerife, no sé si lo conseguiré o no, pero a ver.
Vas progresando.
Guay, guay. Sergio, hemos dicho que todo este año pues conlleva muchísimo trabajo. Estos resultados, esas 17.300 ventas, obviamente, vienen detrás de un montón de cosas que habéis hecho tú y tu equipo. Pero más aún, ¿no? Lo hablábamos antes de la entrevista, ¿no? Pero encima de todo, tú también has sido padre, o sea, y muchas personas como que ciertos elementos vitales les pueden llegar a bloquear, sea en el mundo personal porque quieren hacer un gran viaje, o sea en el mundo profesional porque para la empresa o el emprendimiento o ese negocio que están arrancando. ¿Qué le dirías tú a estas personas? Porque tú has sido todo lo contrario, ¿no? Como me meto en los lanzamientos, lo paso todo a lo digital, hago un montón de ventas más que ningún año y encima de todo, tengo la oportunidad, ¿no?, de ser papá, que también es una nueva experiencia. ¿Cómo lo has vivido tú?
A mí me venía, ahora que estabas hablando, me venía a la cabeza esta frase de Bismarck que decía, si quieres verlo hecho, dáselo a una persona ocupada. Entonces es increíble lo que te puede llegar a cundir. Mira, yo hay días, Antonio, que dan las 10 o las 11 de la noche y digo, técnicamente, o sea, es absolutamente imposible desde un punto de vista técnico que quepan más cosas en un día. O sea, no caben, o sea, no pueden entrar más cosas con mayor nivel de eficacia, ¿sabes? Entonces, al final, 24 horas tiene todo el mundo. Hay gente que tiene, no un hijo, hay gente que tiene 8. Hay gente que no es que tenga 2 o 3 empresas, hay gente que tiene 10 o 12 empresas. Uh-huh. Entonces, al final es una cuestión de aprender a organizarte y de aprender de productividad. Yo, cuando las personas me dicen, ya, ves que he tenido un hijo y no puedo hacerlo, yo digo, desde mi punto de vista, lo mejor, mira, lo que creo que le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros clientes y a nuestros familiares y a nuestros amigos es el ejemplo de nuestra vida. Y yo quiero ser un ejemplo para él, quiero serlo sobre todo para mí, pero también quiero serlo para él y quiero serlo para todo el mundo. Y entonces yo digo, o sea, uno no puede dejar de vivir por tener un hijo, o sea, uno tiene que vivir todavía mejor y más intensamente teniendo un hijo. Ese es mi punto de vista. ¿Es fácil? No es fácil. ¿Es posible? Sí, es posible. ¿Se puede hacer esto haciendo educación consciente? Se puede hacer. ¿Se puede hacer haciendo crianza consciente? Se puede hacer. Lo que pasa es que, claro, las 5, 6 u 8 horas que decidas trabajar, cada uno las que decida, es que no puedes perder ni un milímetro. O sea, no se te puede escapar ni un... O sea, si pierdes 10 minutos, ya se te ha descabalado el día. Entonces, lo que desde mi punto de vista, la cuestión está en decir, decido cuántas horas quiero trabajar al día, aprox, y eso sí, en esas horas, hacer lo que verdaderamente tengo que hacer, cosas que realmente tengan impacto.
Qué bueno. Me quedo con esa frase, ¿no? Que nosotros también la decimos mucho, con que no es rápido, no es fácil, pero es posible. Y si hay una ínfima posibilidad en este mundo cuántico en el que vivimos, ¿por qué no materializarla, ¿no?
Así es.
Y Sergio, vamos a ir dando paso a las preguntas también de las personas que nos están escuchando. Así que si ahora mismo cualquiera de vosotros, tanto en Instagram como en Facebook, como en Instagram, tenéis alguna cosa que le queráis preguntar a Sergio, la podéis poniendo por los comentarios que el equipo le va a ir dando paso. Voy a empezar yo con una pregunta, pero antes recordaros a todos que esta entrevista forma parte de la Maratón Trabajar desde Casa, que el lunes os damos la primera clase, ¿vale? Que ya hay más de 145.000 personas apuntadas a este evento online gratuito y que tenéis los enlaces aquí debajo, ¿vale? Tanto en Instagram como en las descripciones de Facebook y de YouTube, por si todavía no habéis apuntado. Sergio, empiezo yo con las preguntas, ahora damos paso a lo de los invitados. Vivir sin jefe está súper bien, vivir sin miedo, vivir con abundancia, libro sobre la libertad financiera, pero Sergio, yo quiero que me hables de este libro que fue tu último regalo que me has hecho, al cual te agradezco muchísimo, que por cierto, cuando te venga a vivir a Tenerife, me lo tienes que dedicar, ¿vale? Que te faltó eso, pero al final muchas veces, ¿no? El origen que podría ser, ¿no? El origen de tu escritura, no sé si es este libro, yo entiendo más o menos que sí, ¿no? Por lo menos de público. Cuéntame un poco cómo se te ocurrió esta idea de, en una novela de fantasía, por así decirlo, plasmar esa vocación ese propósito que tienes tú, ¿no? De empoderar a los emprendedores, porque realmente ellos, ¿no? O nosotros somos los que estamos realizando el cambio más profundo en la sociedad.
El libro El Sorprendedor surgió con la misma idea que surge en todos los otros 6 libros que he publicado, y es la idea de facilitar la transformación. Es cierto que es el único libro que tengo fabulado. Lo hice en colaboración con un amigo, con Rubén Chacón, y nos pasamos meses. Yo los meses que escribí El Sorprendedor han sido de los proyectos más divertidos de mi vida. O sea, yo me he reído haciendo ese libro, pero a carcajada viva. Porque ese libro básicamente lo que cuenta es la historia de una persona que vive en Apatia, es un lugar, hago un micro resumen para que la gente entienda el contexto, pero que es un lugar donde lo que más se valora es como el ser gris, la apatía, el no destacar, lo que más se valora no son los áticos, sino los sótanos, porque los sótanos no da el sol y entonces no te suben los niveles de serotonina. Y este protagonista, Lume, vive en una isla que está desapareciendo porque el único sector de la isla, que es el sector constructivo, está haciendo desaparecer la isla para hacer rascacielos cada vez más grandes. Y entonces Lume un día descubre por una serie de azares, le hacen un control de serotonina, da positivo justo el día en el que va a ser de la casta de los gerios que dirigen la isla, y eso le hace descubrir Serotón, la tierra de los sorprendedores. Y ahora te respondo a tu pregunta, Antonio. Y yo creo que este es el viaje que muchos hemos vivido. Estábamos en un sitio en el que solo había un sector productivo, en el que estábamos destruyendo la isla, el paraíso en el que vivíamos, para hacer un rascacielo cada vez más alto, en el que cada vez nos daba menos el sol, en el que lo único que queríamos era el poder por el poder, en el que estábamos rodeados de personas grises, y un día, de repente, ¡pum!, como le pasa a Lume en el libro El Sorprendedor, vimos la luz. Y cuando vemos la luz, aunque solo sea un instante, ya no podemos hacer como que no lo hemos visto. Seguro que hay alguien ahora que está sintiendo que quiere ser libre, que quiere ser emprendedor. Mañana podrá seguir con su vida como si nada, pero cuando has visto ese resplandor, ya no puedes hacer como si nada. Y eso es lo que le pasa a Lume en El Sorprendedor. Entonces descubre que está Serotón, la tierra... Mira, se me ponen los pelos de punta así mientras... Descubre que está Serotón, la tierra de los sorprendedores, donde los niños juegan, aprenden con el libro Sorprendedores, donde las personas viven desde la pasión y donde hay otro mundo. Y entonces esa duda que tiene un día Lume es la duda que todos en algún momento, o muchos emprendedores, en algún momento hemos tenido, y hemos tenido que decidir si seguíamos esa intuición o si seguíamos haciendo como si nada. Aprovecho para decir aquí que todos los que deciden seguir viviendo como si nada se van a tener que enfrentar en el futuro a esa misma intuición, porque una vez que has visto la luz ya no puedes hacer como que no la has visto. Y este libro, El Sorprendedor, lo que trata es de mostrar desde un sitio de la fábula, desde un lugar narrativo que es la fábula, este viaje que muchos eventualmente vamos a hacer hacia un sitio de conciencia y hacia un sitio de plenitud, que por cierto es lo que merecemos. Y me alegro que te haya gustado. Yo estoy tan feliz con ese libro, tan feliz con El Sorprendedor.
Yo cuando me lo regalaste el último día, digo, qué raro, ¿no? No termino de entender lo que me dice Sergio. Y hasta que no te lo lees, ¿no? Es como, claro, ahora sí. Así que bueno, 100% recomendado para todos los que queráis emprender o hayáis visto la luz. Y no hace falta explicar mucho más, porque creo que todos los que hayáis visto la luz una vez, sabéis de lo que hablamos, así que súper guay este libro. Y ahora sí, vamos a dar paso a alguna de las preguntas de la audiencia. Entonces, equipo, si queréis pasar alguna. Muy bien, tenemos por aquí a Nelson desde YouTube que pregunta, Sergio, sabiendo todo lo que ya sabes, ¿qué consejo le darías a alguien que empieza desde cero completamente?
¿Qué consejo? No lo sé, que se forme mucho, que estudia, que aprenda, que no cometa errores que se puede ahorrar, porque hay muchos errores que leyendo libros o yendo a formaciones te puedes ahorrar, y que se centre en dar valor. Que yo creo que esto es algo que como emprendedores a veces no sé si se insiste lo suficiente. A un emprendedor le va bien siempre que aporte valor de manera masiva. Y masiva no significa que tengas 17.000 clientes. Ten 3 clientes o 24, pero apunta. Esas 3 personas se tienen que volver a su casa diciendo, esta empresa se ha confundido. O sea, no me han podido aportar tanto valor por lo que he pagado. ¿Sabes? O sea, esa es un poco la idea, que el cliente cuando salga de tu empresa diga, es raro, ¿no? O sea, me han cobrado menos de lo que deberían haberme cobrado. Y desde ahí, Nelson, un proyecto arranca.
Súper, pues si os parece, equipo, yo no tengo mucho más que decir, 100% de acuerdo con Sergio. Nos podéis pasar a la siguiente pregunta, si os parece. Muy bien, Juan de León, también desde YouTube, nos pregunta, hola, soy fotógrafo documental callejero. ¿Qué oportunidades tendría para evolucionar dentro de la escuela y vivir de mi pasión? Saludos desde México. Bueno, ¿qué le contestaría Sergio?
Yo creo, para evolucionar dentro de la escuela, yo creo que se refiere a tu escuela, ¿no? Yo creo que la pregunta es más para ti.
Vale.
Probablemente.
Podría ser, podría ser. No sé si... Sí, también las preguntas, si no las podéis hacer, cuanto más específico y concretas para que las entendamos, mejor. Pero bueno, Sergio lo sabe, ¿no? Dentro de su máster hay un montón de alumnos que son de cualquier tipo de sector. Dentro de mi escuela pasa exactamente lo mismo. Y al final, da igual que seas fotógrafo, que seas cocinero, que sea. Mira, me acuerdo justo, hablando de la cocina, que por primera vez en la última clase que di en el máster de emprendedores, había una chica que hacía tortilla de patatas, ¿no? Y yo siempre ponía este ejemplo, da igual que quieras cambiar la educación como a nuestro propósito, da igual que hagas tortilla de patatas. Y justo estaba la chica de las tortillas de las patatas, ¿no? Que venía al pelo.
Me acuerdo, al final, del País Vasco, sí, sí.
Sí, sí, sí. Y además unas tortillas que no llevo allí, impecables, ¿no? Y al final es esto, el propósito que tengas, da igual lo que tengas, pero es posible. Y Sergio y yo lo hemos visto en nuestros alumnos una y otra vez, que al final da igual realmente lo que hagas.
Mira, yo si quieres le contesto con mi propio ejemplo. Yo acabo de hacer un máster de desarrollo personal y ahora vamos a detenernos 10 segundos a pensar sobre esto. O sea, máster de desarrollo personal, o sea, un año trabajando sobre tu salud, tu alimentación, tu sexualidad, tu dinero, o sea, sí, y eso se ha vendido, o sea, yo cosa más rara que esa ya no creo. Entonces, fotógrafo, yo digo, pero si fotógrafo todo el mundo, o sea, yo tengo que explicar que es un máster de desarrollo personal y lo he conseguido vender, todo el mundo entiende para qué sirve un fotógrafo y todas las empresas necesitan un fotógrafo, o sea, que a mí no me parece una cosa como muy rara de que se pueda vivir de la fotografía y entiendo claramente que la formación te puede ayudar a vivir de la fotografía. A mí es lo que se me ocurre, o sea, que digo, si es que eso es, vamos, es evidente que se puede vivir de eso.
Sí, sí, vamos, totalmente de acuerdo. De hecho, míralo, o sea, fíjate que una de la evolución que nos ha traído el ámbito digital es que los videógrafos y los fotógrafos son prácticamente imprescindibles en cualquier empresa. O sea, una persona que edite vídeo, que edite fotografía, todos la necesitamos. O sea, que tienes un montón de trabajo por delante si te sabes mover bien, obviamente.
¿Vale? Completamente de acuerdo.
Vale, mira, tenemos otra desde Instagram de Rubén Fernández que nos dice, esta es para ti, Sergio, seguro. Es buena, ¿eh? Yo también la podría preguntar. Dice, ¿realmente merece la pena la versión express del máster de emprendedores o mejor esperar un poquito a poder pagarla completa?
Yo le diría que casi todas las cosas en la vida no suelen ser lo uno o lo otro, sino que es más interesante lo uno y lo otro. Págate la express, aplicas alguna de las ideas que vayas aprendiendo allí, que las puedes aplicar inmediatamente y con lo que ganes lo reinviertes en tu educación y te pagas la premium. Yo hay una cosa que hago en cada formación que me inscribo, en cada libro que me compro, y digo, esto como mínimo, pero como mínimo, me tiene que devolver la inversión que yo he hecho en esta formación. Y mi experiencia es que cuando uno aplica ideas, la inversión le vuelve con creces. A veces nos apuntamos a un curso, leemos un libro y decimos, son 50.000 ideas, no sé por cuál empezar. Digo, da igual, empieza por una. Entonces, si te apuntas a la versión express, que son 1.000 euros, digo, entra en el máster. pagas 1.000 euros o te lo compras financiado y facturas, o sea, te inventas algo que te permita facturar 1.000, ¡pum!, ya lo has recuperado. Y ahora te compras la premium. Y entonces ya alucinas porque los webinarios con los profesores no es que te paguen la premium, te la pagas 100 veces. Sergio, no me lo creo, no sé qué, ni falta que hace, tiene garantía de devolución, entra ahí y si no te gusta lo devuelves y todos están amigos, yo ni me entero. Imagínate si estoy seguro de que lo que te estoy diciendo es así. Y te hablo de mi propia experiencia. Te apuntas a una formación y te comprometes a pagarte esa formación con lo que aprendes en esa formación. Y esto, solo esto, es un tip que te puede cambiar la vida.
Y esto yo lo extrapolaría, Sergio, a cualquier tipo de formación que hagáis. Es como, claro, me compro un libro, pues tienes que recuperar esos 20 euros lo antes posible y, de hecho, yo normalmente, sobre todo cuanto más cara la formación, más lo tienes que rentabilizar. Y yo me he llegado, la última formación que pagué eran 30.000 euros y yo ya tengo calendarizado cuándo tengo que recuperar esa inversión sí o sí. Es como, no hay plan de no recuperar esa inversión, o sea, no puede entrar en esos planes. O sea, yo, bueno, 100% de acuerdo y da igual que tú cueste 1.000, 2.000, 3.000, 50.000 o 20 euros. Y es, al final el número es irrelevante.
Sí, completamente de acuerdo.
Muy bien, pues no sé si hay alguna preguntita más que veáis interesante, equipo. Sí, venga, si os parece contestamos esta y una más y ya pasamos al cierre de la entrevista. Kunal nos dice desde YouTube, ¿cuál ha sido tu reto más grande a medida que la empresa crecía más y más cada año, Sergio?
Yo creo que el reto más grande siempre es crecer tú más y más. Porque si la empresa crece y tú no creces, entonces tienes un problema. El tema es que si la empresa crece, yo tengo que crecer. Y ese es el verdadero reto de los emprendedores. Crecer todo el rato, crecer permanentemente, crecer constantemente. Y cuando tú creces permanentemente, tu empresa crece. Yo sé que esto, es que yo lo sé, que lo digo y suena como a discurso de libro americano. Pero es que te prometo, Antonio y Kunal, que lo pienso de corazón, que es así. No existe la posibilidad en este planeta Tierra de que tu facturación crezca si tú no creces. Pero ¿y en qué tengo que crecer yo? Tú sabrás. Yo no lo sé. A veces es resolver un tema con tus padres, a veces es aprender a manejar Excel, a veces es aprender inglés, a veces es despedirte de tu trabajo. No lo sé. Pero cuando uno va haciendo los aprendizajes que la vida le pone, uno va facturando más y más. Entonces, el reto en realidad para mí es ir creciendo a medida que quiero que vaya creciendo mi empresa. Eso es lo que creo. Eso es lo que me sale responder a esta pregunta.
Qué bueno, qué bueno. Vale, pues si os parece pasamos a la última pregunta, que ha visto salir por ahí alguna del equipo que la había pasado, la podéis colocar, así la leemos. Muy bien, última pregunta de José. ¿Entrarías en un mercado que está muy colapsado o quemado? Esa es como pregunta número uno. Y segunda pregunta, máster en desarrollo personal es algo novedoso y de moda, pero en la psicología, moda, cocina, fotografía, por ejemplo, eso también.
Vale, mira, yo no entraría en un mercado que está colapsado o quemado, pero por una razón muy sencilla, y es porque no puedo ser de ayuda. Mi obsesión en el planeta Tierra como emprendedor es ser de ayuda a otras personas. Si hay un mercado que está colapsado, eso es porque hay gente que ya está ayudando a otros. Dice psicología, moda. ¿Cuántos psicólogos hay solo en la ciudad de Madrid o en Tenerife? Es que hay decenas. Entonces, como es un mercado quemado, yo no entraría. ¿Por qué? Porque ya hay otros que lo están haciendo. Si debajo de mi casa hay tres bares que ponen un café a 1,50 con churros, ¿yo para qué voy a montar el cuarto bar que pone un café a 1,50 con churros si ellos ya lo están haciendo? Entonces, no nos quedemos en si el mercado está colapsado o quemado, vayamos un paso más allá. Vayamos a mi trabajo en el planeta Tierra, vayamos a cómo yo desde un punto de vista espiritual puedo ayudar a los demás. Entonces, la pregunta, ¿entrarías en un mercado colapsado o quemado? La respuesta es no, pero no por nada, sino porque es que no tengo nada que hacer allí. Punto uno. Y ahora te diré lo contrario. Ningún mercado está colapsado o quemado para alguien que llega y disrumpe el mercado y aporta valor de manera masiva. El mundo de la psicología lleva siendo igual desde hace 150 años. Entonces, la persona que llegue allí y sea capaz de aportar valor de una manera disruptiva y barata, o sea, hagámonos preguntas y digamos, ¿cómo podría ser una sesión de psicología a un euro en vez de a 150? ¿Cómo podríamos, en vez de hacer 5 sesiones de psicología al día, hacer 500 sesiones al día? Yo no sé si existe la respuesta a esta pregunta o no, pero son el tipo de preguntas que yo me hago. Cocina, moda, fotografía, exactamente lo mismo. ¿Cómo puedo yo ayudar más en el sector de la fotografía donde hay 100 fotógrafos que son todos iguales, que visten todos de negro igual y que van todos igual a todos los sitios? Entonces, ¿cómo yo puedo aportar valor ahí? Y en cuanto tú encuentres cómo puedes aportar valor de una manera diferente, ahí es donde encuentras tu nicho. Hoy masterdeemprendedores.com se ve súper evidente y súper fácil porque el proyecto está hecho. Pero cuando yo lo arranqué en el año 12, solo había hueco para MBAs. Y los MBAs están muy bien para lo que están muy bien, pero para emprender no valen para nada. hoy se ve evidente, pero en su día no era tan evidente. Entonces, lo que trato de decir es que tú cojas un sector y digas, ¿qué es lo que no es tan evidente que yo soy capaz de ver, pero que el resto del mundo no es capaz de ver? Y la respuesta siempre va a ser lo mismo, es ayudando a personas que no están recibiendo ayuda. Es que siempre igual, es siempre igual. ¿Qué problema hay en la psicología, en la moda, en la cocina o en la fotografía que no se está revolviendo, que no se está resolviendo? Eso es lo que yo diría.
Qué bueno. Para complementar un poquito más, José, yo también te recomendaría que te leas el libro que se llama La estrategia del océano azul, ¿vale? Sí. Porque ahí yo creo que en cuanto a posicionamiento te explica muy bien cómo cualquier persona en cualquier nicho, independientemente de lo saturado o que no, cómo puedes hacer para posicionarte y tener un mercado para ti sí o sí. Y es un libro que es bastante sencillo y simple, pero tiene una idea súper potente y yo creo que te va a ayudar también.
Es espectacular esa lectura.
Y bueno, Sergio, pues si te parece vamos a proceder con las preguntas pequeñitas, cortitas para cerrar la entrevista, ¿te parece?
Pues dale, tengo que coger como antes, ¿me pongo nervioso con la pregunta o no hace falta?
Sí, sí, el reto es, cuanto más corta sea tu respuesta, mejor.
Vale, venga, vale.
Venga, pasamos a las preguntas cortas. ¿Una comida, Sergio?
¿Una comida? Ensalada.
Ensalada. ¿Una película?
Una película, madre mía, no lo sé, cualquiera de mafiosos, guilty pleasure, me gustan las de mafiosos.
Me gusta, me gusta. ¿Un libro?
Un libro, Curso de Milagros.
Muy bueno. ¿El libro del maestro, el libro normal, los ejercicios, todo junto?
Todo junto, todo junto.
Todo junto. ¿Un blog, un canal de YouTube o un podcast que te guste y que recomendarías?
Uf, un blog, es que no soy tanto de blogs, Antonio, soy más de libros, sinceramente, o sea, no, mira, esto está mal, bueno, me has pedido respuestas cortas, libros recomendados en pensamientopositivo.org.
Ahí lo tenéis todo.
Ya está, ahí, quería respuesta corta, ahí está.
Y si no, el sorprendedor, que también está súper, súper guay. Vale, Sergio, una pregunta un poquito trascendental. Imagínate que llega ese lecho de muerte y le tienes que dejar a tu hijo un último mensaje, un último aprendizaje. ¿Tú qué le dirías?
Que confiara siempre en su intuición. Ese fue el mensaje que me dio mi madre desde pequeño y creo que es uno de los mensajes que ha cambiado mi vida. Me decía, tú siempre haz lo que creas que tienes que hacer. Y de verdad que yo no supe valorar hasta muy mayor la importancia de este mensaje. Me decía, sí, tú siempre confía en tu intuición, aunque te tengas que pelear conmigo. Tú haz lo que creas que tienes que hacer. Tú sigue tu intuición, sigue lo que tú crees que tienes que hacer. Ese creo que es uno de los mensajes profundos que pueden ayudar a transformar nuestra vida.
Qué bueno. Sergio, última pregunta. Imagínate, yo qué sé, que por causa rara estamos afrontando una pandemia mundial que nos cierra los aeropuertos y los países, pero hay un avión en el que tú te puedes montar con quien quieras, con tu familia, con tu pareja, con tu hijo, con tus padres, con amigos, y tú decides dónde va ese avión. ¿Qué último viaje realizaría?
Al interior de mí mismo. Es que el día que descubrimos que no hay que ir a ningún sitio, ese día es fascinante. Y luego, una vez que uno ha descubierto, yo conozco más de 30 países, luego una vez que uno ha descubierto esto, uno puede viajar por el mundo todo lo que quiera. A mí en realidad, donde me interesa viajar, de verdad, Antonio, no es por fastidiarte la pregunta, pero el sitio donde realmente hay que ir en esta vida es al interior de nosotros mismos. Uh-huh. Ese es el sitio, porque si no, vaya donde uno vaya, al final va a estar viendo el mismo sitio en todas partes. Hay gente que vaya donde vaya, de hecho la mayoría de nosotros, vayamos a donde vayamos, vamos a repetir nuestra vida, nuestros fallos, nuestras visiones, nuestras limitaciones y nuestras creencias. Entonces yo digo, el viaje, o sea, si solo tuviera un billete, me iría al interior de mí mismo.
Creo que es la mejor respuesta.
Soy un desastre como respondedor corto, la verdad.
No, creo que estas son sinceras, ¿no? Y al final, cuando eres sincero y honesto, las respuestas salen como tienen que salir. Y al final, todos los que hemos viajado sabemos que tanto los problemas como los aciertos, como los éxitos, los errores, la sonrisa y la lágrima, te las lleva en la mochila. Da igual que estés en el salón de tu casa, que estés en Indonesia o que estés en casa de tus padres. Pues, Sergio, mil gracias de corazón, primero por lo que haces, por inspirarme a mí el primero, pero a cientos de miles de personas que siguen tu trabajo, por inspirar al cambio, que bien lo vienes haciendo desde hace muchísimos años, y por atreverte a dar el salto al mundo online también, que creo que ha sido una decisión súper acertada, la cual creo que, bueno, pues ha sido un placer ayudarte desde mi humilde experiencia y ver lo que has conseguido, pues también como una inspiración, ¿no? También para mí. Y bueno, vamos a dejar todo tus contactos, por así decirlo, en las notas del programa. Dejaremos también el máster de emprendedores para quien se quiera apuntar a las siguientes ediciones, el máster de desarrollo personal y liderazgo. Dejaremos también algunos libros linkeados. Y si hay alguna persona que quiera saber algo más de ti o un email o algo así de quiero ahora mismo ponerme a contactar a alguien de Sergio o el equipo de Sergio, ¿dónde te encuentras?
Solo un pequeño matiz. Nuestro máster es masterdedesarrollopersonal.com, no de liderazgo ni de ninguna otra cosa. masterdedesarrollopersonal.com. Y el email es en pensamientopositivo.org. Ahí pueden encontrar en contacto, ahí nos pueden contactar. pensamientopositivo.org, ahí lo encuentran.
Perfecto. Igual en esa web, yo sé que tenéis todos los enlaces al resto de los programas.
Sí.
Así que los dejaremos también para que le echéis un vistacito. Pues Sergio, lo dicho, mil gracias de verdad por esta entrevista también, por dedicarme una horita de tu tiempo. Y bueno, espero verte, no sé si próximamente en Madrid, en Tenerife o en cualquier lugar del mundo, no lo sé.
Nos veremos en Madrid o en Tenerife pronto, seguro, claro que sí, Antonio. Gracias a ti.
Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias también a todos los que nos habéis escuchado hasta ahora, tanto en Instagram como en Facebook y en YouTube. Y por si no habéis apuntado, sabéis que tenéis los enlaces, ¿vale? Para la semana, para la maratón, perdón, trabajar desde casa, ¿vale? Para que el lunes, todos los que queráis, recibiréis esas cuatro clasecitas en vídeo de este evento gratuito. Mil gracias a todos por estar aquí. Mañana volvemos de nuevo a las 7:07 en directo. Mil gracias, Sergio. Hasta pronto.
Adiós. Chao, chao.
Chao, chao.
Comienza ahora mismo tu camino hacia la libertad descargando los materiales y trainings gratuitos en inteligenciaviajera.com/regalo.